Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Joe Biden pide a Israel que no cometa los mismos errores que Estados Unidos tras el 11S. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Termina la visita relámpago del presidente estadounidense a territorio israelí en medio del conflicto en el que anda inmerso el Estado hebreo con el grupo terrorista Hamas. Estados Unidos ha anunciado un acuerdo para permitir la entrada de comida, medicamentos, ayuda humanitaria en general en Gaza desde Egipto. Por su parte, David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
El gobierno de Benjamin Netanyahu precisa que el pacto no se aplicará desde suelo israelí mientras haya rehenes.
En ese encuentro express ha tenido varios temas sobre la mesa. El principal al que se ha referido Biden ha sido el del bombardeo ayer a un hospital en Gaza. El mandatario norteamericano ha cerrado filas y ha defendido a Israel.
I'm deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday.
Me entristeció profundamente la explosión de ayer y por lo que he visto parece que fue obra de otro equipo y no de ustedes. Así es culpaba Biden a Israel en ese encuentro que ha mantenido con su homólogo Benjamin Netanyahu y además en esa reunión ha vuelto a mostrar su apoyo incondicional, aunque ha advertido que no pueden cometer los mismos errores que Estados Unidos tras el 11S. Paralelamente a esto, Biden ha anunciado un acuerdo tanto con Netanyahu como con el egipcio Abdel Fattah el-Sisi. Gracias a este, 20 camiones con ayuda humanitaria cruzarán a la franja de Gaza por la frontera con Egipto y será este viernes.
Dejamos atrás un miércoles en el que tanto los terroristas de Hezbollah como Hamas han calentado las calles de los países de Oriente Próximo, haciendo un llamamiento a que se proteste contra Israel. Hemos podido ver concentraciones en Egipto, Líbano, Jordania o Argelia. También se han reunido centenares de manifestantes en el Capitolio, en Estados Unidos. Y no hay que irse muy lejos. Carlotero, buenas noches.
Buenas noches.
Porque en Madrid y Barcelona también se han escuchado cánticos en contra de Israel.
Así es, cerca de 200 personas se han manifestado a favor de Palestina frente a la embajada de Israel en Madrid. Gelmendi es uno de esos manifestantes que estaba frente a la embajada y que ha pasado por los micrófonos de COPE.
Para apoyar el pueblo palestino, decimos a todo el mundo que eso es lo que está pasando, lo que está haciendo los israelíes, es algo que no tiene que ser, porque lo están matando a los niños, lo están matando a las mujeres, y dicen que está luchando contra los terroristas.
Una concentración plagada de banderas palestinas, mensajes en contra de Netanyahu y un despliegue policial que ha terminado de dispersarse en torno a las 9:30 de la noche. En Barcelona, 3.000 personas, según la Guardia Urbana, han ocupado el Paseo de Gracia reclamando un alto al fuego en la zona y la apertura de corredores humanitarios en Gaza, entre otras cosas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Desde el pasado 1 de enero, los 151 municipios españoles de más de 50.000 habitantes están obligados a tener una zona de bajas emisiones. El fin es reducir las emisiones contaminantes de los vehículos y así mejorar la calidad del aire en las grandes ciudades. A menos de 3 meses de la fecha límite, solo 1 de cada 10 han implantado estas zonas. Detalles, Claudia Cid.
Los coches de gasolina matriculados a partir de 2001 y los diésel después de 2006 podrán circular por las zonas de bajas emisiones siempre y cuando no aparquen en ellas. Por norma general, porque todo va a depender de los ayuntamientos y por el momento el 76% de ellos tienen las zonas en trámite, pero no dan detalles de cómo serán. De ahí el despiste de ciudadanos como Eduardo.
No sabemos ni cuándo va a ser, ni qué calles van a ser afectadas. Y yo, por ejemplo, tengo un coche sin etiqueta que me defendía muy bien por aquí y ahora mismo no sé si voy a tener que deshacerme del coche.
Las zonas de bajas emisiones pueden ser un buen instrumento para reducir la contaminación, pero expertos urbanísticos como Mateus Porto ven necesaria una transición justa.
No basta con obligar a la población a renovar su coche. Las medidas pueden ser diferenciadas en función de los ingresos, el empleo, el tipo de actividad que la persona vaya a desarrollar en la zona.
Aquellas ciudades que no demuestren que están avanzando con la instalación de las zonas de bajas emisiones tendrán que devolver las ayudas recibidas.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Avanzando. avanzando hasta llegar a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, a las 6 y hacemos radio en directo, que es lo que más nos gusta, estar a tu lado, hagas tú lo que hagas, ya sea estar estudiando, estar escuchando la radio tranquilamente en casa, estar trabajando o simplemente pues dando un paseo, porque a esta hora hay gente que sale también a caminar en cualquier punto de España y lo sabemos porque recibimos gente que nos manda fotos incluso de que a esta hora se ponen a caminar mientras van escuchando la radio. En cualquier caso, un abrazo a ti que estás al otro lado de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Siempre hay historias positivas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y en este programa de radio, que precisamente nos alejamos de la política, pues nosotros le damos mucha importancia a esas historias que muchas veces se quedan como en un rincón de un periódico, o en la última parte de un diario, o en la última parte de un informativo en la tele. Y la verdad que son historias que nos demuestran que hay que estrujar la vida. Y quiero que estés atento a esta primera historia positiva del día que te quiero contar hoy, porque lo que para nosotros sería imposible, pues para Mariví Martínez, la protagonista de este relato, pues es de lo más cotidiano. Imagínate por un momento tener que cocinar a ciegas, pero a ciegas literal, ¿eh? ¿Podrías hacerlo? Seguramente no, yo no podría. Pues ella sí lo hace. Te voy a poner en contexto, Mariví sí quedó ciega con 47 años por la diabetes. Ahora con 55, tras superar ese golpe inicial, es feliz. Y es que la riojana acaba de ganar el concurso nacional de cocina para invidentes. Mariví ha pasado por los micrófonos de COPE para contarnos más de su historia y hablarnos de su increíble hazaña. Así nos explica ella misma cómo surgió la idea de presentarse a este concurso.
Yo pertenezco a una asociación de cocina a las ciegas que hay aquí en Logroño. Y bueno, ahí la verdad es que nos movemos mucho, aparte de aprender trucos y de aprender cocina, evidentemente, pues nos movemos y nos movemos a eventos. Entonces, este era la tercera edición del concurso nacional de invidentes. Los otros dos ha habido en Málaga, que hemos estado en Málaga con gente de España. Y este año, bueno, pues había que hacerlo, se hacía en Logroño y había que presentarse, había que ir a por ello, que estábamos en casa.
El simple hecho de cocinar en el día a día, siendo invidente, es algo digno de admiración, pero ganar un concurso, te aseguro que son palabras mayores. A Mariví, por ejemplo, la cocina le ha cambiado la vida.
Yo en casa cocinaba siempre, no tenemos que comer, con lo cual, pues, pero era una cocina, pues, básica, no era la cocina que ahora estamos utilizando y estamos haciendo, ¿vale? Al ir a cocinar, vamos, cambió mi vida y bueno, ahora disfruto con la cocina, o sea, no me hace falta ya ningún sitio. Yo me meto en la cocina y me pongo a cocinar y a disfrutar.
Bueno, si hasta ahora te ha sorprendido la historia de Mariví, te aseguro que vas a flipar con el plato que preparó en el concurso nacional de cocina para invidentes. Te aviso de antemano que vas a empezar a salivar de un momento a otro.
Hice un nido de pochas con verduras, acompañado con picadillo y borraja. Se hice con cebolla, pimiento rojo y verde picado, pero anteriormente lo había pelado. Y después hice unas borrajas en otro sitio. El nido lo hice con pasta wonton, es una pasta asiática que no es permeable y aguanta bien lo que le eches. Con lo cual, bueno, pues se presentó la borraja, la puse como en forma de tronco de árbol y en una de las partes salía también una ramita y el nido, lo hice como un nido de un pájaro. Y ahí es con la pasta wonton, y ahí es donde eché las pochas y, bueno, pues la acompañé con un picadillo, pero que el picadillo lo hice en forma de huevito y también pues he hecho un poquito de piparra.
¡Qué maravilla, por favor, qué maravilla! Es que esas pochas tenían que estar espectaculares. A mí, por ejemplo, es un plato que me encanta. Pero lo que más me llama la atención, ¿sabes lo que es? Pues es el emplatado. Así explicaba Mariví cómo lo hace.
Nuestras manos son nuestros ojitos. Entonces, nosotros sí que es verdad que utilizamos muchísimo las manos. Y para emplatar, evidentemente, yo utilicé las manos, exceptuando cuando eché las pochas al nido, que sí que utilicé cuchara, ¿vale? Pero todo lo demás con la mano. Porque con la mano nosotros hacemos el dibujo y sabemos cómo lo hacemos y cómo queremos que quede.
Pues aquí ha dado el secreto. El secreto no está en la masa, como dicen por ahí. El secreto está en las manos y también en el tacto. Así que desde aquí, mi más sincera enhorabuena a Mariví por sus logros y también por desearle que siga disfrutando en la cocina.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estar informado, estar escuchado, estar acompañado. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Es el macroprograma de Radio Nocturno en la cadena COPE que une el deporte con Carlos Herrera. Arrancamos este jueves 19 de octubre con la maleta preparada porque hoy nos vamos de viaje con el gran Pedro Madera. Así que ponte cómodo porque hoy nos va a llevar a hacer un turismo poco corriente. Ya te lo aviso. El llamado turismo industrial. Beatriz Calderón y muchas más cosas. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, vamos a repasar noticias sorprendentes que nos llegan a la redacción y yo te aseguro que vas a alucinar. Por ejemplo, hoy te voy a contar que en España ha surgido una oferta de trabajo que es digna de los más golosos. Tú no eres muy goloso, eres más desalado, ¿a que sí?
Yo soy más desalado, sí.
Pero bueno,
pero para... me gusta el dulce.
Pero si hay algo, bueno, como comemos de todo.
El dulce me gusta y lo salado también.
Yo soy más desalado, pero me gusta el dulce. Sí. Bueno, aquí somos de todo. La historia es que los más golosos van a salivar. ¿Tú te imaginas cobrar por probar helados?
¿Cómo? No entiendo, o sea...
Cobrar por probar helados. O sea, que tu trabajo fuera llegar a un sitio... Tú dices que te gusta tu trabajo. Pues sí. Imagínate ser catador de helados.
¿Y te pagan por
y
eso?
Y te pagan. Y bien pagado. Está bien.
O sea, y si dices a lo mejor que no te gusta lo que estás probando, ¿te pagan más?
Te dan otro.
¿Y te dan otro? O sea, que tienes premio, entonces.
Joder. Así es maravilloso.
Bueno, pues nada, luego nos lo cuentas, ¿no?
Sí.
Perfecto, perfecto. Bea, muchas gracias. Ahora es el momento de conocer cómo vienen las temperaturas, cómo viene el tiempo, qué previsión nos espera. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Pues,
¿tenemos que abrigarnos o no nos tenemos que abrigar?
Tenemos que abrigarnos. Y es que además ayer hablábamos de la borrasca Babet y ahora hay otra borrasca. La borrasca Aline llega hoy y nos va a cambiar el tiempo, aunque vamos a seguir con lluvias, aunque vientos muy fuertes durante este jueves y mucho frío para el fin de semana. Un auténtico temporal de oleaje, viento y lluvias es lo que nos espera este jueves en la mayor parte de España. Los avisos costeros se reparten por casi todo el litoral español, a excepción del Cantábrico Oriental y Canarias. Atención en las costas de Galicia, pero también en el Golfo de Cádiz, con avisos de nivel naranja. Y por la tarde, en el litoral de la región de Murcia, Alicante y Baleares. Las lluvias más potentes estarán en zonas de Extremadura, Andalucía Occidental, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Castilla y León. Lluvias abundantes también en Galicia y por la tarde en la cara sur de los Pirineos, donde además también podría nevar. Donde tardarán en llegar las lluvias, eso sí, va a ser en el Mediterráneo, pero llegarán por la noche. Y en el Cantábrico, aunque haya lluvias, van a ser mucho más débiles en general. Y Canarias va a ser la que se va a librar de todas estas precipitaciones.
Ahí se lo montan muy bien.
Sí. Y bueno, en cuanto a las temperaturas, pues bajarán en gran parte de España, aunque seguirán altas en el Mediterráneo, pero ya no llegarán a los 32 grados como ayer en Alicante o Murcia, que es que llegaron a los 32.
Sí, sí.
Pero bueno, Pulpo, ya estamos viendo una cara más fresca del otoño después de haber vivido una cara pues más veraniega durante la primera quincena y en el caso del Mediterráneo hasta hoy mismo que parecía agosto.
Bueno, parece que las temperaturas se estabilizan y corresponden un poco al tiempo que corresponde a esta época del año, las cosas como son. Muchas gracias, Silvia.
Gracias.
Quiero dar la bienvenida a Carlos Feria. Es un ponedor que nos sigue desde Lepe. Quiero dar las gracias a Manuel Varela. Es un ponedor que nos está siguiendo desde facebook.com/poniendolascalles. A María del Pilar Gutiérrez y a Raquel Aniagua García. Estos cuatro ponedores nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces por primera vez, me salta tu nombre aquí en la pantalla del ordenador y yo lo que hago es mencionarte para darte las gracias y la bienvenida. Este gesto nos ayuda un montón. Ahora mismo somos 100.914 ponedores. Con que tú me sigas, iríamos incrementando más la cifra. Entonces demostraríamos que no somos bichos raros, que aquí nos gusta la radio en directo de madrugada, que aquí ponemos juntos las calles. Así que te animo a que me sigas, a que le des ahí a unirte a esta comunidad de ponedores a través de nuestro Facebook y enseguida pues te iremos mencionando para darte las gracias y la bienvenida. Si tú eres más de entrar en directo y contarnos, en qué andan liado de madrugada, también lo puedes hacer marcando el teléfono del estudio, que es gratuito, 950-6006. Además, si lo haces y entras en directo, te vamos a diplomar, como a estos ponedores.
Muy buenas noches. Cuando no puedo dormir, pues escucho la copa y termina deporte y me engancho a ustedes.
Buenos días, Pulpo. Yo soy ganadero de ovino, de oveja. Te llamo de La Coronada, una aldea de Fuente Obeduna.
Buenos días, Pulpo. Qué ilusión me da de hablar contigo, por Dios.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tu nombre?
Alfonso Ruiz.
Alfonso, ¿por dónde andas, hermano?
Estoy llegando a Ponferrada.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, que yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
¿Belfast?
No. ¡Celsa!
¿Adelfa?
No.
¿Celsa? Celsa.
CELSA.
Ah, perfecto, CELSA, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así.
Llegando a Fuengirola estoy, para cargar,
Ah, ¿vas a por la recaudación?
No. Voy a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy, uy, uy. Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
Poniendo las calles. Te animo a que nos llames, a que entres en directo, a que hagas la radio con nosotros, a que nos cuentes cuál es el motivo por el que no estás durmiendo, a qué te dedicas, por qué estás poniendo las calles y además eres un valiente porque nos lo cuentas en público y te escucha toda España. Venga, marca el teléfono 950-6006, buscaremos un hueco para que entres en directo y de esa manera también diplomarte. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook, es que es la demostración de que ahí estáis. Acción, reacción, Trinidad del Amo, Carlos Rodríguez Felipe, Sani del Arco, Juan Carlos González González, Jorge Centelles y Aaron Peña. Se suman a esta comunidad de ponedores a través de nuestro Facebook y enseguida pues estarán contándonos cosas. Gracias por estar aquí en COPE.
Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. De un rojo pasional tenía una marca. Tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos. Dice el cantor, lo pasado no importa, de todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta, y llenemos de calor el corazón. Aroma de perdón, añora nuestro ser. Perfume de ilusión de un nuevo amanecer. Frescor de primavera por toda eternidad. Aroma de perdón añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos. Vida es muy corta, llenemos de calor el corazón.
Es Cristina Platero la persona que está organizando todas las llamadas que van a entrar a lo largo del programa en la cadena COPE en Poniendo las Calles, marcando el 950-6006. También los mensajes que recibimos como notas de voz al 662-942-605. Ángeles García Montoya, José Manuel Molina, Antonia Cañete, Juan Manuel Jiménez, Mati PS y Juan Carlos González son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y que también ya están comentando el gran temazo del día, Bea, que es la falta de respeto por parte de muchas personas que, oye, que se encuentra una plaza de aparcamiento azul, es una plaza reservada para personas con movilidad reducida. Y que hay gente que respeta, otros que no. Y también queremos conocer la opinión de cuando nos encontramos ante semejante atentado.
Sí, José Julián, por ejemplo, dice que él respeta siempre las plazas de movilidad reducida y cuenta su caso. Dice, yo un día en un centro comercial iba con la furgoneta. No podía cargar por el lateral, por ser estrecho el aparcamiento. Y vi que había una zona con 8 plazas de movilidad reducida que estaban vacías, las 8 plazas. Sí. Entendí ahí que si un minusválido necesitaba utilizar la plaza, tenía 8. Entonces dije, bueno, pues voy a aparcar aquí la furgoneta que tengo que descargar ya y va a ser cosa de media hora. Bueno, la ocupó y le multó a la policía municipal con 200 euros. Y él cuenta su anécdota. Claro, es que ni para un ratito. Claro, no vale ni para un ratito.
No,
verdad que se puede entender lo que acaba de explicar. Hay 8 plazas, están las 8 vacías. Necesitas hacer algo que va a ser rápido, pero te arriesgas a la multa.
Claro,
ahí lo mismo, no estás generando un perjuicio a una persona que necesite aparcar porque tiene otras 7 disponibles, pero la multa te la ponen. José Ángel, por ejemplo, dice que él nunca ha utilizado una plaza de movilidad reducida y que deberían de poner las multas a 1.000 euros, no a 200, que es como dice actualmente el código de circulación. Y luego Pedro dice, yo no lo hago, pienso que hay que respetar a la gente que tiene problemas de movilidad, aunque a veces, y lo sé porque me consta, la tarjeta azul la usa gente que no tiene nada. Sí, ya sabéis, la picaresca española.
Es verdad. Aguántate un par de mensajes, vea un cruzadito y enseguida continuamos. Te lo digo más que nada porque Francisco Tofe es un ponedor que, mira, me acaba de escribir, dice, Pulpo, yo soy minusválido y de verdad que da pena que aún te digan que tenemos muchos privilegios. Y me dice, yo es que le cambio la plaza por mi minusvalía.
Pero qué privilegio.
es un derecho.
Es un derecho.
Pero es que fíjate lo que dice Francisco. Dice, ojo, a ver, que tú que me dices que tengo privilegios. No pasa nada. Yo te cambio mi minusvalía por tu condición. ¿Qué te parece?
Bueno, es que es para contestar así, desde Hombre. Luego. Mira, hablando de lo que acabas de decir, Paqui, en Francia vi plazas de discapacitados y en ellas había debajo un cartel que decía, dice, no sé si me fallará la traducción, pero era algo así como, si me quitas la plaza, llévate mi discapacidad.
Pues sí, pues un mensaje muy potente. Y
tal cual.
Esperemos conocer muchas historias así.
Sí.
Porque es el mensaje que tenemos como pregunta principal del temazo del día de hoy en Poniendo las Calles. Nos parece muy injusto, pues eso, ocupar la plaza de aparcamiento o el sitio reservado a una persona con cierta discapacidad, con movilidad reducida, por ejemplo. Te estamos preguntando tu opinión y también si tú lo haces o lo has hecho en algún momento. Vamos a seguir leyendo los mensajes a lo largo de estas 4 horas y media de radio que tenemos por delante.
¿Qué?
Un mensaje y nos vamos a crucis.
Claro, el de Eduardo, por ejemplo, que dice, es detestable, pero conozco gente que tiene la tarjeta falsificada. Ahí lo dejo.
Estamos en COPE. Recuerda, somos el programa que te une el deporte de Juanma Castaño con el partidazo, luego el temazo de Poniendo las Calles, y hasta las 6 de la mañana pues estamos remando en la misma dirección. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y aquí hacemos radio en directo. Hombre, si lo tuyo son las experiencias distintas, si quieres conocer España de un modo diferente o te apasiona, por ejemplo, la historia industrial y la industria en general, pues te vamos a llevar a conocer algunos de los principales destinos de nuestro país. La tecnología es verdad que es algo mucho más antiguo que los ordenadores y la electrónica. Hoy, por ejemplo, tenemos a Pedro Madera, ya sabes que es experto en rutas y viajes, que cada semana nos hace una sugerencia, y lo mejor de todo es que viene dispuesto a convencernos de que nos aficionemos al turismo industrial. Me gusta mucho esta denominación. Hablamos de fábricas, de molinos, de minas, hasta empresas en activo incluso. Buenas noches, Pedro, bienvenido.
Muy buenas noches, Pulpo, ¿cómo estamos?
¿Tanto puede aportar España incluso con el turismo industrial? Me parece apasionante.
Bueno, pues la verdad es que hay un patrimonio fantástico, poco conocido, que en muchos casos ha estado hasta muy degradado porque no se ha cuidado, al contrario de otros países como Inglaterra y Alemania, donde desde mediados del siglo se ha puesto muy en valor esto. En un principio, en Inglaterra sobre todo, se empezó poniendo en valor la arquitectura, los edificios, esas naves, esas fábricas de ladrillo rojo con galleta, como dicen los albañiles,
sí,
maravillosas. Y en Alemania, pues también con casos pues fantásticos, sobre todo con la minería del carbón, que al abandonarse la extracción minera a cielo abierto en algunas zonas, sobre todo en la cuenca del Ruhr, pues descubrió pues que era un patrimonio muy interesante y donde se podían organizar visitas. ¿Por qué? Pues porque la efectividad de algunas máquinas que son ciclópeas, que son fantásticas, tan grandes, pues hombre, verlo cómo funciona es como cuando vas a un puerto, ¿no? Tú vas al puerto de Hamburgo y ves cómo sale un barquito pequeño, un remolcador, arrastra un barco lleno de container y dices, ¡jo, qué fuerza debe tener!, ¿no? Sí. Pues esta misma fascinación nos lleva a un tipo de turismo que en España es muy generoso, poco cuidado, y que hasta dentro del Ministerio de Turismo hay una rama oficial de turismo industrial que yo creo que a veces no está suficientemente cuidada, pero bueno, hay casos muy interesantes que están poniendo en valor estos edificios y esas actividades, y que además para los oyentes de la noche como los que tenemos, pues muchos de ellos están trabajando en ese sector. Estoy pensando en el sector de la siderometalúrgica, en los altos hornos, en la minería, en sectores del transporte. Bueno, pues son cosas muy afines, que ver una locomotora actual de alta velocidad, una locomotora de mediados del siglo XX, hay mucha diferencia y es muy interesante.
Pedro, aquí este programa de radio, en Poniendo las Calles, hay mucha gente que trabaja la piedra, hay mucha gente que está en canteras y que van con los auriculares y con encima se ponen esos otros auriculares, esos cascos para mitigar el ruido de la maquinaria al picar la piedra, pero que nos escuchan, hay mucha gente que está ahora mismo en las canteras.
Bueno, pues precisamente yo creo que el caso de Macael y el mármol de Macael en el Valle de Almanzora es uno de los ejemplos que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque mantiene la actividad actual. Todo el mundo sabe las ventajas, la riqueza y lo maravilloso que son esas lajas de piedra, de mármol de Macael y toda la industria que hay alrededor. Sí. Es una industria activa. Es una industria que gracias a la Oficina de Turismo de Macael se organizan visitas para entender en qué condiciones se trabaja, cómo es la extracción, cómo se va sacando de la montaña el mármol que necesitamos para la vida cotidiana. Y no solo eso, sino que se ha convertido en un escenario de muchas otras actividades. Por ejemplo, desfiles de moda, presentaciones de producto como coches o maquinaria industrial, evidentemente, o incluso como sala de conciertos. Hay que pensar que un corte de piedra en la montaña con un escenario de 20 metros de alto por 80 de ancho, por ejemplo, pues es un escenario perfecto y además muy robusto y muy consistente porque la base es piedra, no hay tontería. Entonces, ¿eso qué ha logrado? Bueno, pues que la gente se preocupe mucho más por las canteras, por el mármol, y que sepa que detrás de eso hay una actividad industrial de mucha gente. Además, en el caso de Macael hay una actividad como es una representación teatral donde cuenta las aventuras y las desventuras de los trabajadores a finales del siglo XIX. Hay un trabajo etnográfico muy importante con la recuperación de maquinaria y útiles de trabajo que te puedes imaginar que no tienen nada que ver con los de nuestros días, y vemos, entendemos cómo esa piedra maravillosa de Macael pues está en la Alhambra de Granada, en Medina Zahara, en la Catedral de Córdoba o en el Monasterio del Escorial.
Es que hay un montón de canteras a cielo abierto durante la madrugada, que hay gente trabajando en Estepona, sin ir más lejos. Hay una donde nos escuchan muchas veces y nos dicen, Pulpo, nosotros estamos haciendo ahora mismo de hormigón armado con la piedra que estamos extrayendo en esta cantera en muy cerquita de Sierra Bermeja, y ahí me cuentan que luego se va directamente a Gibraltar. Te quiero decir que mientras tú y yo estamos aquí en este estudio de radio, hay gente trabajando la piedra. Y luego encima eso también sirve para que la gente, turísticamente hablando, se organice rutas y acceda a ver cómo es este mundo. Es que me parece apasionante.
A mí también, y me parece increíble cómo el ser humano es capaz de aprovechar esos recursos. Mira, estoy pensando, por ejemplo, en mi segundo pueblo, en Villacastín, cómo la extracción de granito durante años ha sido una empresa muy potente, y cómo el granito que se usaba en muchos sitios, en el metro de Madrid, ¿por qué no se gasta? Porque es de una dureza tremenda. Y luego, sin entrar, por ejemplo, otros pueblos, que, por ejemplo, la extracción de pizarra en un pueblo como Bernardos, lajas de pizarra que luego se exportan a todo el mundo. Lo mismo sucede en Galicia, en Orense, en Valdeorras, como esas lajas de pizarra negra son súper, súper, súper cotizadas en países asiáticos, pero te estoy hablando de Hong Kong, de la India, incluso de China. La piedra es muy cotizada y tiene un valor. Bueno, y eso es un turismo porque te explican cómo se extrae, aparte del trabajo de cantero,
que siempre ha sido muy cotizado,
claro,
porque hay vida antes de las máquinas y de las radiales y de los discos eléctricos, ¿no? Entonces, eso a mí me parece maravilloso, ¿verdad?
Fíjate,
me parece maravilloso.
Esos son actividades y trabajos que se realizan a cielo abierto, pero hay mucha gente que está bajo tierra, hay gente que está en el sector de la minería. Seguro que tienes que contarnos ahí un montón de cosas.
Bueno, realmente la minería ha sido el ejemplo de este turismo industrial en España y yo diría que en el mundo. En España tenemos museos estupendos, por ejemplo el Museo Minero de la Unión en Murcia, famoso por su festival de cante flamenco, por la linterna de la Unión. Esto es un ejemplo de que hay que ver. O por ejemplo el Museo de Utrillas, que es un pueblecito de Teruel, turulense, que tiene unas visitas estupendas y que además nos ayuda a entender muchas veces el paisaje. Uno a lo mejor va por la carretera y no se da cuenta que hay pequeños como agujeros, así como pequeños nichos en la montaña, ¿no? Bueno, pues es porque ha habido una cuestión de extracción de mineral. Y luego hay algunos fantásticos, maravillosos. Por ejemplo, estoy pensando en el MUMI, que es el Museo de la Minería de Asturias, que está en el Entrego. Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer y cómo hacer algo didáctico. El visitante llega, baja en un ascensor, bueno, en un ascensor, no penséis que en el ascensor que nos lleva en nuestra casa al tercer piso, uh-huh, así plateado, no, es un sitio de carga y descarga,
sí,
y nos explican la extracción, cómo funcionaban las vagonetas, cómo cuando era contracción humana o contracción animal, no hay que pensar las mulas que tiraban de las vagonetas en algunos sitios que había que taparles los ojos cuando salían porque perdían la luz,
claro,
perdían la vista por falta de luz,
sí,
una maravilla, vamos. E incluso estoy pensando en otro museo de minería, el del País Vasco, que está en Gallarta, en Vizcaya, que es un ejemplo también tremendo de la extracción de minas en la zona, en la época industrial, en toda la zona pues de Vizcaya, más de la costa, incluso ya actualmente es Cantabria, la zona de Castruriales. Eso me parece una maravilla. Y luego además creo que es muy didáctico porque también nos dicen un poco en las condiciones en las que vivían y trabajaban no hace tanto, a lo mejor hace 40, 50 años. Estoy pensando en los casos de la minería también en las montañas de León, en los Sierros de León, en los Picos de Europa, en la vertiente leonesa. Bueno, pues se puede aprender mucho y la prueba está en que ahí hay unos edificios maravillosos de hierro y cemento que están abandonados y eso. Parte de estos, pues que se reflejan en museos, ¿no? En los museos, pues en museos de la ciencia y la tecnología, como el de Tarrasa, en Cataluña, pues que hay muchos ejemplos sin tener la carga dramática, que a mí es lo que me gusta de este tipo de viajes de culturales, que ves el entorno natural y social en el que estaban esos pueblos, pues en unas condiciones muy duras, pero a la vez hoy fantástico, porque suelen ser lugares, muchos de ellos lugares apartados en la montaña, donde la vegetación va recuperando, es asombroso cómo aparecen en montañas de estéril, van saliendo árboles y cómo se convierte en un sitio,
qué bonito,
fantástico.
Qué bonito.
Sí, muy muy dramático, pero muy muy interesante.
Me imagino que también el tema ferroviario, los trenes. Tiene que haber talleres en cualquier parte de España que indiquen, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ahora en septiembre, octubre, este mes de octubre todavía continúa el tren de la fresa hacia Aranjuez, y te aseguro que es un tren súper bonito, de madera, donde lo cogen miles de personas todos los fines de semana, y te da una visión de lo que era el tráfico ferroviario de la época, absolutamente increíble. Y claro, tendrá que haber más sitios en España que también se acercan al Museo de los Ferrocarriles, ¿no?
El tren de la fresa es la parte simpática, y además como es un tren teatralizado, pues resulta muy didáctico, ¿no? Porque ves cómo vestía la gente y eso. Yo, por ejemplo, museos que me gustan mucho, por ejemplo, el Museo Vasco del Ferrocarril en Azpeitia, que está ahí en cerca de la estación de Urola. Bueno, es la estación de Urola, realmente. Ahí están los primeros ferrocarriles eléctricos, ahí hay maquinaria, ahí te explican de un modo muy primitivo cómo se hacía un cambio de agujas. Ahí hay restos incluso incluso hasta de algún de locomotoras a vapor. Hay un tramo de tren que puedes recorrer con una máquina de vapor. Esto, por ejemplo, en otros países, en Inglaterra, es que hay fines de semana en que incluso los visitantes van disfrazados de época, ¿no? Se recrea época, el ambiente, la gente saca las tarteras, ¿no? Entonces todo esto lo podemos ver en algunos museos simplemente estáticos, como puede ser el Museo de Ferrocarril en Madrid, hay uno, uh-huh. El que tú dices del tren de la Fresa, hay el museo, el tren teatralizado que va a Alcalá de Henares, homenaje a Cervantes, hay varios, en las vías del norte donde se utilizan las ollas ferroviarias para cocinar, pero el tren, yo creo que el tren y la parte textil también me parece de las cosas más atractivas e interesantes que hay. En el caso de la tradición textil industrial de España, uh-huh. Hay casos que han quedado en el olvido. Estoy pensando en pueblos como Béjar, por ejemplo, en Salamanca, en el camino, que había unos lavaderos de lana maravillosos desde la época de la Mesta, pues eso ha quedado un poco en el olvido. Hay algún museo, eso. Y en cambio hay algunos, como el Museo de Balmaseda, que es la fábrica de la Encartada, que yo no sé, siempre me ha hecho gracia, no sé por qué, si a lo mejor porque es donde se hacían esas boinas tan grandes, las famosas chapelas que usaban los vascos.
Sí, ¿verdad?
Esa chapela, que aquí en Castilla usábamos la boina, esa boina tapada o sin capar que usaban en muchos pueblos de España, pues en la Encartada es un buen ejemplo de esto, de cómo se tejía, se cocía, cómo iban en la lana, en paños, en madejas, en ovillos, cómo se manipulaba. Y bueno, ya ha cumplido 15 años, creo que fue desde el 2007, 2008, la fábrica de la Encartada se ha convertido en un museo, se explica a la gente cómo se trabajaba y cómo fue el inicio de una revolución industrial que en España, sobre todo en el País Vasco, en Cataluña y en algunas zonas de la costa cantábrica, uh-huh. Por influencia del tráfico de barcos que había con Inglaterra, pues desarrolló antes que en otros sitios. Y a mí me parece, la verdad es que fantástico. Estoy pensando también en las minas de Río Tinto, en la parte opuesta, ¿no?, en Huelva, por la misma causa, pues me parece una cosa única, fantástica y además muy, muy divertida, ¿no?
Luego, además, En España, Pedro, hay muchísimos museos, de todo tipo. También el Museo de los Pescadores. En muchas ciudades hay, ciudades costeras, por supuesto, homenajes a los pescadores. Esto es súper importante.
Bueno, esto lo primero es que no nos debemos olvidar de dónde venimos, ¿no? Quizás el museo más atractivo, más bonito y más interesante, sobre todo para los niños, pero vamos, para los niños que hemos cumplido también los 50, está en Burela. En Burela, y creo que sigue funcionando, hay un barco convertido en museo.
Qué bueno.
O sea, uno entra en un barco y le explican cómo funcionaban las redes, cómo estaba, dónde se duerme, dónde se dormía, cómo funcionaba. Es un barco ya fuera de uso y ese es un ejemplo activo, vivo, maravilloso de lo que es. Y luego hay, museos de pescadores ahí estupendos. Está el de Bermeo, en la Torre Ercilla, que ese es un ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene lo primero colecciones de puertos, de barrilería, donde iba la sal, de cordelería, las cuerdas, las redes, los útiles, los aparejos. Luego, una colección maravillosa de maquetas de embarcaciones y de instrumentos de navegación. Hay que pensar que el GPS, uh-huh. Que hoy parece que todo el mundo lo llevamos en la muñeca para ver cuántos kilómetros hemos trotado por el parque al lado de nuestra casa, es algo bastante reciente, de que hace dos, tres, cuatro décadas, un señor con un compás y una carta en navegación decidía que para ir al puerto de Dublín se iba por ahí delante. A mí eso siempre, a lo mejor porque soy del interior, pero me parece maravilloso. Y luego este tipo de museos pues suelen tener exposiciones permanentes sobre la naturaleza, la prehistoria en el litoral, y me parece bien. Mira, un sector que me parece fantástico y que muy poco conocido es el sector de la sal. La sal es el típico producto que no, nosotros no le damos importancia, porque llegamos al armario de la cocina, sacamos un moledor, chup, y hacemos así una vueltecita y le ponemos un poco de sal a las a la
a las judías, ¿sí? A las lentejas, etcétera. Y en cambio, la importancia de la industria de la sal en la vida cotidiana de muchos países o de muchas comunidades ha sido tremenda. No me tengo que ir a Djibouti, donde todavía hay caravanas de la sal como experiencia única. No, es que, por ejemplo, en Álava hay unas salinas a mar abierto, al aire, ¿sí? Que es un ejemplo para explicar a los niños de cómo se sigue haciendo una de las sales de máxima calidad en España. Y eso, pues, sinceramente, el Valle Salado de Añana es una delicia, porque ves cómo pequeños regueritos de agua van rellenando las plataformas y cómo con un rastillito se van sacando la sal premium, que es la flor de sal y que es la que luego es súper cotizada porque nos la venden en un tarrito como si fuera perfume parisino, ¿no? Y eso es un ejemplo. Y luego otro sitio muy interesante está en una población, en la población catalana de Cardona, donde sí. Hay unas minas de sal, aparte de haber un hotel de los hoteles de España que tienen fantasma, que eso será otro tema para otro día, hoteles con fantasma, pues hay unas minas de sal que se pueden visitar.
Uy, se nos ha ido
la industria de la sal es tan importante.
Bueno, pues nada, ve apuntando las cosas que se nos quedan pendientes para futuros programas, porque hoteles con de miedo y hoteles que nos pueden hacer pasar un mal rato, pero a la vez la gente busca eso, puede ser bastante interesante en este programa, ¿eh?
Hombre, estamos preparando ya para Halloween, dentro de 2-3 semanas nos queda.
Sí,
tenemos que tener cómo estamos preparados. Hoy es 12, pues 3 semanitas. Estamos.
Mira,
ahí.
Yo conozco uno que estaba por Zamora, muy cerca de Toro. Creo que se llamaba Hotel El Convento, creo recordar. Pero la temática no era de dar miedo. Lo que pasa que en sí ese hotel da bastante miedo. Porque un hotel que tiene, claro, un hotel que tiene las habitaciones de color negro, techos morados, cortinas gruesas que no permiten el paso de la luz. Mira, yo me he quedado a dormir allí 2 veces y oye, pasé un poquito de yuyu, ¿eh?
Oye, yo te tendría que hacer la pregunta típica. ¿Fuiste por voluntad propia o porque no encontraste otra cosa? Porque
no,
yo en carretera
metieron.
A veces encuentro un sitio que digo, a dormir aquí.
Sí.
Y digo, a lo mejor merece la pena hacer 20 kilómetros.
Haciendo un ejercicio de coger un calendario de mis viajes que he tenido, que lo tengo, que tengo ese calendario, sí que tengo asteriscos rojos en hoteles donde lo he pasado ciertamente mal. Te lo digo completamente en serio, de verdad, Pedro. En serio, que es una ruta buena de hoteles que te dan bastante asco.
Creo que te podemos hacer algunas aportaciones, ¿eh? Yo no voy a decir el nombre, pero una persona que a veces viajaba conmigo, incluso viaja a veces, dice, Pedro, por favor, vete al pueblo siguiente. Cuando escuchas esa frase es maravilloso. Porque y además os digo una cosa, se han perdido, por desgracia, igual que muchos bares de pueblo después de la pandemia, se ha perdido mucho hostal. Pues ese hostal un poco que suplía con el cariño muchas veces las carencias estéticas, ¿no? Y claro, antes de que cerrara, pues había un deterioro ahí de casi todo, ¿no? Entonces, hombre, no sé si miedo. No, yo lo que puedo hacer aportaciones es de hoteles que además tienen fantasmas o tienen cosas un poco raras, ¿eh? Dentro
vale.
de una semanita.
Bueno, tenemos muchos programas por delante hasta que lleguemos a finales del mes de julio, con lo cual aquí nos lo vamos a pasar bien. Y sobre todo, vamos a dar ideas a la audiencia, a los ponedores de calles, para que disfruten más si cabe cuando se viaje, cuando el viaje comienza realmente cuando uno se pone a preparar el viaje, no solamente cuando se está en movimiento, ¿eh?
Es cierto, y solo los preparativos, y ya os digo que con todos estos temas de industria, como algunos edificios se han transformado en hoteles, estoy pensando en la fábrica de la luz, alguna casa rural, como un molino de la luz que hay en el Valle del Tormes, donde había un antiguo una dinamo que por la corriente que pasaba, por donde pasaba el agua, movía una bobina y eso se convertía en la luz del pueblo, ¿eh? Cuando los pueblos no tenían luz todas las horas, que de eso también nos hemos olvidado, pero vamos, yo no soy tan mayor y en el pueblo de mi familia no teníamos luz en invierno, por supuesto, tampoco había agua corriente y repito, no soy tan mayor, ¿eh?
Bueno, Pedro, que nos lo vamos a pasar muy bien, dosifica la información porque aquí en Poniendo las Calles tenemos que hacer soñar a la gente que nos está escuchando, ¿eh?
Hay que echar miguitas para que la gente siga el rastro.
Qué bueno, el gran Pedro Madera, experto en rutas y viajes, que cada semana pues nos hace sugerencias súper interesantes. Pedro, un abrazote muy fuerte.
A vosotros, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Tengo el gusto de saludar a la señora vicealcaldesa de Jerusalén, que es Fleur Hassan.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
¿Qué siente usted por todas aquellas personas que viven en la franja de Gaza, que están intentando huir antes de que el ejército de Israel entre en el territorio?
Yo me siento muy mal, soy madre de cuatro. Aquí no hay una madre que celebra la matanza o la herida de un niño ahí en Gaza. No,
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Dos 43, una 43 en Canarias. Buenas noches. Chica Sierra y Max Ro y también Luis Pérez Gómez y Pepe Cartés Font, ponedores que se suman a este programa de radio. Estamos preguntándote hoy el comportamiento incívico de muchas personas ante una plaza de personas con movilidad reducida, y os estáis expresando con mucha contundencia y con mucha razón, pero en líneas generales, ¿verdad, Bea? Podemos decir que la audiencia es, primero, respetuosa. Y sobre todo que tiene muy claro que esas cosas no se tienen que hacer.
Sí, José Gómez, por ejemplo, dice: hay pocas plazas para personas con movilidad reducida y las pocas que hay no se respetan siempre, así que me parece una pena. O Luis, que nos cuenta: yo por desgracia soy minusválido y cuando voy al hospital me dejan en la puerta del hospital y podría aparcar en la plaza de minusválidos porque voy con carrito andador. Me faltan los dedos de los pies y pierdo el equilibrio. Pero cuando voy al banco y veo las plazas ocupadas por familiares de minusválidos sin llevar al discapacitado, solo para ir al bar o a las tiendas o grandes superficies, a mí me da mucho coraje, Pulpo. Sobre todo por esa gente que sí que va en silla de ruedas. Y Fuera Políticos dice: pues es un problema que vivo directamente, y no solo por los que aparcan sin tarjeta, sino también la utilizan familiares de discapacitados que llevan la tarjeta encima y la utilizan sin ningún tipo de pudor. Sí. Cada día quiero más a mi perro, nos cuenta Fuera Políticos.
Tal cual, tal cual. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito, lo marcan muchas personas. Es coordinado por Cristina Platero, a la cual le doy las gracias, Cristina. Y sobre todo a la gente que siempre tiene cosas que aportar. La audiencia de este programa siempre aporta cosas en positivo, que eso es lo mejor. Vamos a hablar con Gregor. No sé por dónde está ahora mismo Gregor. ¿En qué momento, en qué punto de España se encuentra? Gregor, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo y compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada?
Bien, de momento bien. Algún aguacero que otro, pero bien, de momento vamos bien.
¿Te ha caído aguacero ahora, hace unos minutos?
Sí, por Jaén. Muy agua, muy menudilla, pero sin parar, ¿sabes?
Bueno.
Voy así a ratos.
¿Lo tenías previsto que te cayera agua ahora en plena ruta?
No, yo pensaba que iba a caer por el norte, nada más.
¡Ostras!
Y la verdad que me ha pillado de sorpresa, pero vamos, ya uno ya está acostumbrado a esto.
Eso es verdad. ¿Qué vas transportando? ¿A qué te dedicas concretamente?
Pues ahora mismo llevo unos años dedicándome al transporte. Yo era carpintero de aluminio, persianista, cristalero, vino la crisis, me tuve que renovar, me saqué los carnes en la mili y los he aprovechado. Pero vamos, he hecho de todo, he hecho hasta de figurante en series y lo que uno se podía por ahí.
Me encanta la gente que se recicla y que se prepara para lo que tenga que venir. Gregor, ¿años que tienes? ¿Cuáles son? ¿Lo recuerdas? ¿Los recuerdas?
¿El qué?
¿Los años que tienes?
Sí, hombre, no me recordaba, 53.
Perfecto. Escucha, y ahora, en tu etapa de transportista, ¿cómo ves el mundo desde la cabina del camión?
Pues la verdad es que me gusta, a mí me gusta conducir. Todo lo que lleve motor me encanta, ¿sabes? Y lo veo bien, lo que pasa, aprovechando que está lo de los vehículos, que tiene ese programa, los vehículos, quiero hacer una puntuación de que los transportistas somos el sexo débil, digamos, de la carretera. Pues todo el mundo nos aprovecha para salir de la carretera. Y ahí hay un tráiler, se ponen delante. Entonces uno va calculando la distancia, siempre con el delante, y se mete uno y ya te la ha liado. Ya se te ha salido todo de fuera. Sí.
Gregor, lo que yo me he dado cuenta, y me parece muy injusto, es que yo he visto conductores que han adelantado a camiones, que en Río Frío, por ejemplo, que hay una subida muy grande en dirección ya a Madrid.
Sí.
Y hay conductores que os levantan, que os hacen la palomita con el dedo.
Sí. Ya te digo, somos el más débil de todos, pues a por ese voy. Ahí aprovecho y me meto donde sea.
A ti, Gregor, te has sacado muchas veces te han hecho la palomita con el dedo, te han levantado el dedo ahí como diciendo, ahí te quedas.
Sí, no, porque se piensan que las carreteras son suyas, joder, que un tailer no adelanta como un vehículo en un flip-flop, ¿sabes?
Hombre, claro.
Lleva su proceso y más, como vamos tan igualados de velocidad, pues le sienta mal a los turismos, chicos. Pero vamos, que te sacan el dedo y no se cortan un cacho encima, ¿sabes?
No, en absoluto, les da igual. Y claro, me imagino que tú ahí le meterás las ráfagas todo lo que puedes, ¿no?
Bueno, no, porque si no estás todo el día igual. Es mejor pasar, ¿sabes?
Te quedas sin bombillas, ¿no?
Claro, así no te irritan ni nada y tranquilitos y ya llegarás.
Qué bueno. ¿Qué ruta tienes que hacer hoy?
Pues yo hago Madrid, hoy me libra de Bailén, paro en Granada y termino en Málaga.
Uh-huh.
Una noche pongo las calles y otra noche las quito.
Bueno, o sea, siempre estás liado, o poniendo o quitando, ¿no?
Claro, yo estoy de noche, pero mañana salgo a mediodía y llego a casa sobre las 11, las 12 de la noche, que aprovecho para invitarte, pues si un día quieres venir conmigo de acompañarte en Málaga-Madrid,
sí.
Y sepas cómo es el mundo este.
Pues lo tengo que hacer, o sea, tecnológicamente tengo que prepararme, tenemos que montar el programa para que tenga cierto sentido y que yo pueda estar en una cabina, pues claro, un Madrid-Málaga en un camión, ¿qué viene a durar?
En unas 7 horas. 7 horas por ahí, depende del tráfico, más o menos 7-8 horas con el descanso y todo.
¿En qué horario sueles viajar?
Las 4 de la tarde, dime.
¿En qué horario sueles viajar normalmente?
Hoy me he hecho 15 horas, empiezo a las 5 de la tarde, paso hasta las 10 de la noche y no salgo para Málaga. Pero mañana sobre las 3 de la tarde, 4 de la tarde, en cuanto hago las 9 horas de descanso, pues ya me tiro para Madrid. Y suelo llegar sobre las 10 y media, 11, 12 como muy tarde, ¿sabes?
Vale,
o sea,
pues
te podría dar tiempo de llegar al programa que te acercaba yo y todo.
Es lo que te iba a decir, que ahora Cristina Platero, que es nuestra coordinadora de oyentes, lo que va a hacer es que te va a tomar nota, te vamos a tener fichado y vamos a ver si en esta temporada se nos cruzan un poco los astros directamente para, se los alilean, mejor dicho, los astros, para que te pueda acompañar durante un viajecito, un trayecto bonito que nos podamos hacer tú y yo ahí en esa cabina de camión.
De acuerdo, muy bien, eso está hecho, hombre.
Vale, bueno, pues Gregor, un abrazo fuerte, gracias, te mandamos el diploma.
Venga, igualmente, gracias. Y
hasta luego, hermano, hasta luego. 2:52, 1:52 en Canarias. Es que ahora están pasando cositas, vea, y si son dignas de compartir con todos los ponedores, ¿eh?
Pues si son dignas de compartir o no, pero yo te las
cuento. Sí, que son cosas raras, pero son reales, y molan.
Hombre, la verdad es que decir que las cosas que cuento tienen dignidad, Yo lo pongo en entredicho, ¿eh?
Bueno, es verdad, hay situaciones no son dignas, de personas indignas.
Pero que las voy a contar.
Pero hay que contarlas. tenemos derecho a saberlas.
Te voy a decir una cosa. Cuanto más indigna, más me gusta a mí la noticia.
También.
Bueno, hoy en día y más después de la pandemia, la gente quiere que su trabajo sea bueno, ¿no? Que tenga buenas condiciones, buenos horarios, que nos permitan vivir, conciliar nuestra vida personal con la profesional. Clamamos pues por el teletrabajo. Hay gente que trabajaba en Madrid y que ahora puede vivir en las Canarias perfectamente y seguir trabajando para su empresa.
Totalmente.
Gracias a esto del teletrabajo. Mm. Bueno, y si te pagan bien, pues eso que te lleva está bien.
La cosa promete, oye.
Ay, la cosa promete. Bueno, ¿tú te imaginas un trabajo bueno, que sea comer helados y que encima te paguen por ello?
Que tú estás rico, que estás rico.
Tengo que reconocer que yo me he hecho un yonki de los helados, vea.
¿Sí?
Lo reconozco.
¿Eres muy heladero tú?
Muy heladero. Yo normalmente tengo siempre los morros a unos 2 grados bajo cero.
¿Pero eso cómo ha sido? ¿En verano? ¿Qué pasa?
Bueno, a raíz de darme cuenta que estaba engañado.
La vida son 2 días.
No, que estaba engañado durante un montón de días, que nos pensábamos que los helados que compramos ahí empaquetados y ultracongelados y los de toda la vida, encontramos desde pequeñitos, que hay otra vida, que son los helados artesanos.
Bueno, es que un helado artesano es cosa más rica.
Por favor, ¿tú sabes la cantidad de personas que se juntan en Estepona? Hay una fiebre ahora mismo, por ejemplo, de muy buenas heladerías.
En la Plaza de las Flores había una.
Muy buena.
Que era muy buena y estaban riquísimos, exquisitos los helados.
Muy buena. Bueno, pues ahora al lado de la de las Mil Maravillas, la de al lado de la antigua estación de autobuses, hay un montón de heladerías muy buenas, pero que son artesanas. Y es que te das cuenta que te está alimentando el helado.
Qué barbaridad.
Eso es un privilegio, es un plato directamente.
Muy rico. Bueno, aunque sea artesano, yo creo que engorda un poquito, ¿no? ¿O no?
Hombre, claro que engorda, un poquito bastante. Porque
por eso ahí es donde está, que yo la verdad es que los he dejado bastante. Pero también me gusta de vez en cuando disfrutar de uno. Y yo te estoy contando esto porque la empresa Nestlé pues lo tiene claro. Ha ofrecido un trabajo, Pulpo, que te permite probar los nuevos helados, los Maximón. ¿Te suenan?
Maximón, que sí me suena.
Que es, sí.
Te puedo decir todo tipo de galletas que me estaba haciendo. Cómo le ponen las pepitas de chocolate y le meten galleta dentro de la galleta. ¿Cómo no me va a gustar el Maximón?
Pues creí que vas a decir ahí, pues no.
Además, ¿tú no sabes que con Juan Magán yo hice la campaña de Maximón? Te tengo que mandar una foto.
Qué bueno, por favor.
Vas a alucinar. Sí.
Bueno, pues tú podrías lo mismo ser probador del Maximón.
Sí, pero podría llegar a explotar.
Pues te cuento, los nuevos Maximón que van a sacar los tienes que probar y encima te pagan nada más y nada menos que 1.000 euros. Pues sí, la oferta aún está publicada en el portal de trabajo de InfoJobs, se puede optar a ella. De hecho, la propia web cuenta que ya hay más de 27.600 inscritos para este puesto, pero claro, como todo trabajo, requiere de unos requisitos. Yo creo que los cumples todos. Lo primero, que no seas diabético.
Bien.
Porque claro, si te inflas a helados, puedes tener un problema
serio,
¿vale?
Serio.
Bueno, más requisitos para ser probador de Maximón. Uh-huh. Pues en Valencia, que es donde está la empresa.
Maravillosa.
Hay dos opciones, o vivir allí o tienes que viajar hasta allí. Aunque te digo, en las condiciones la empresa dice que como puede ser cualquier persona de España, la empresa se hace cargo del viaje de ida y vuelta desde el lugar de residencia del empleado, ¿vale?
Uy, qué buena pinta tiene esto.
También es importante que seas graduado en bachillerato tener una boca con papilas gustativas agradecidas con los Maximones.
Tengo una
chocolate.
Claro, sí, además el Maximón, que es bastante ancho, se necesita una buena boca.
Te voy a decir una cosa, no puedo estar a alguien que diga, pues no me gustan los helados, o no me gusta el chocolate, o no me gusta la vainilla. Y es que hay gente así, Pulpo, hay gente así.
Sí.
Me gusta el helado y dice, bueno, voy a optar.
Sí, tal cual.
Y cuando llegas allá a la empresa te dicen, pero perdone, si a usted no le gusta ni este ni ninguno. Bueno, también que te guste pasarlo bien, porque parece ser que van a ser 2 días en los que vas a tener que probar todos los Maximones que se prevén para el 2024, el nuevo sabor de Maximón. Y bueno, nada, que están deseando que llames y que vayas. Uh-huh. En 2 días, como te digo, te hinchas a helados y ganas 1.000 euros.
Perdona.
Maravilloso.
Flipante. Bueno, vamos a escuchar la música. Vamos a escuchar a... A Fito, ¿no? A Platero. Fito. Bueno, a Fito, pero sí. Cuando era Platero.
Eso sí. Bueno, esta canción es de Fito, ¿eh? Esta canción es de Fito.
No es de Platero y tú, ¿no?
No, esta es de Fito. Fito y Fitipaldis.
¿Sí, seguro?
Bueno, sí, seguro.
Tengo un despiste. No, bueno, no. Vamos a ver. Da igual, porque la historia es que Fito Cabrales, que es su cantante, claro, estrena su novela biográfica y lo hace hoy. Se llama Fito y, por supuesto, La Luna. Y es que su vida ha servido a los biógrafos musicales Quique Babas y Quique Turrón para dar forma a una novela gráfica. En ella se retrata los comienzos como camarero de Fito y su etapa como cantante y guitarrista de Platero y yo.
Platero y tú.
¿Y tú?
O sea, pero no yo, sino tú. Pero empezó realmente en Estrechinato, ¿eh?
¿Cuándo empieza? ¿En Estrechinato, dices?
Sí, sí, lo primero que hace Fito
es... Yo lo escuchaba en Platero.
En Estrechinato, con unas canciones maravillosas. Aquí alguna vez he puesto, Bea, alguna canción de Estrechinato, a ver si localizo una y luego te la pongo.
Bueno, pues yo creo que esta canción es de Platero y tú, ¿eh? A mí insistís, pero yo creo que sí,
que no, que esta es de Fito y Fitipaldis.
Vamos a escuchar a Fito.
Venga, nos acercamos a las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la gente que está pasando por algún mal momento de salud. Hay gente que no concilia el sueño por los dolores. Un abrazo bien fuerte y, de verdad, mi cariño.
Las nubes con el viento siempre están cambiando. Quizá podamos ver el sol de vez en cuando.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Íñigo de Bustos, promotor del Camino Espiritual del Sur.
El paraje de Fácer de Tama, donde fue martirizado San Torcuato, y luego, desde luego, muchos hitos muy significativos. La propia Catedral de Guadix, o incluso el punto de partida, que es el mirador del Padre Poveda, en el barrio de Las Cuevas, en Guadix. Ermitas como la que hay en Huesca, entre Huesca y Puebla de Enfadique, la ermita de la Santa Unidad de Alodía. En fin, un montón de parajes muy significativos